Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. 3 de mayo del aciago año de 2020. 50 días de confinamiento. Es el Día de la Madre. No te olvides, el momento de hacer una llamada, de enviar unas flores. Hoy vamos a tener un programa muy centrado en esta cuestión, así que muy atento porque tenemos sorpresas. Y habrá 35 grados en Sevilla, 34 en Córdoba, 26 en Valencia y, atención, 27 en Bilbao. Tela marinera con el bocho. Cójase una población confinada durante 50 días, póngasela en puente festivo y désele una franja de una hora para salir a un kilómetro de casa. Pues esa fue ayer la receta. Pocos salieron a correr o pasear de 6 a 10 de la mañana, como pudimos comprobar en el programa. La inmensa mayoría de los ciudadanos hasta 70 años se dieron cita ayer en su barrio entre 8 y 9 y media de la tarde, porque después anocheció y la gente quería sol. Madre mía la que se lió. Te chocabas en las aceras, hablabas con los transeúntes en los semáforos y aquello parecía una verbena. La policía ha explicado que mucha gente se saltó los precintos de los parques. Había novios besándose y pandillas de jóvenes en los parterres. Menos mal que estamos en la calle y las escenitas no se han dado en los centros comerciales, porque si no, la escalada de la enfermedad en una semana o en 15 días iba a ser épica. Ayer fue una jornada de avisos incesantes de las urgencias. Los casos más graves, dos en Madrid, un hombre de 70 años que moría al sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras paseaba por Vallecas, y otro señor de 50 años que circulaba en bicicleta por Madrid-Río y que sufrió un infarto. Fue reanimado por los médicos del SAMUR y trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. En Barcelona era detenida una mujer que, atención, mordió a un mozo de escuadra y se negó a parar cuando estaba corriendo fuera de la hora permitida. La señora deambulaba por un paseo cercano a la playa de la Mar Bella y fue sobre las 11:30 de la mañana. Y vamos efectivamente con lo de mañana lunes, que acabéis de escuchar a Iván Alonso. Empieza la llamada fase cero. Abren los comercios pequeños, con preferencia para los mayores de 65 años en sus franjas horarias de paseo y con un máximo de un empleado por cliente en la atención al público. Claro, habrá que higienizar los comercios dos veces y concretamente la ropa en venta siempre entre cliente y cliente y no usar los aseos. A los restaurantes y cafeterías puedes acudir para encargar comida y llevártela personalmente a casa. Y hay que ir con mascarilla en transporte público, es obligatoria. En una semana podremos juntarnos de 10 en 10 en casas o terrazas y usar las terrazas al 50%, que esto es una cosa que ha conseguido el comercio, ampliar el 30% que ofrecía el gobierno hasta el 50%. También ir varios en coche, con mascarilla si no convivimos. Pero eso será, insisto, en la fase 1, dentro de una semana. Mañana hay cuatro islas que empiezan ya con esta fase 1 de forma adelantada. Son Graciosa, La Gomera y El Hierro en Canarias y Formentera en Baleares, todas ellas prácticamente sin coronavirus. Vamos a saludar a los representantes del sector hostelero en esta mañana en que ellos ya están limpiando, ordenando y preparando todo para salir mañana a la calle. Don José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España y con nosotros está en esta mañana de domingo. Un total de 130 hosteleros ha firmado un comunicado en que aseguran que nadie les ha consultado en este procedimiento y que hasta que no se les consulte y las medidas que se adopten sean sensatas y razonables, no abrirán sus negocios, ¿eh? O sea que vamos a subrayar que no todos vuelven mañana. Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Gracias por estar con los oyentes de COPE. O sea que hay disgusto entre los hoteleros, no todo el mundo está contento.
Bueno, los hosteleros, a ver, que 130 hosteleros firmen un comunicado que nadie les ha consultado, pues hombre, solamente hay 315.000 establecimientos. Nosotros somos la organización que representa a todos, pero representamos fundamentalmente a las asociaciones provinciales, a toda la organización territorial, que compondrán más o menos en torno a 80.000, 90.000 socios. Y claro, evidentemente, pues de esos 315, pues no sabemos quién son. Bueno, evidentemente serán amigos, serán un grupo de hosteleros que por supuesto tienen la libertad de empresa, de hacer lo que consideren. Por otro lado, estamos hablando del verdadero problema, que es esta desescalada, famosa desescalada, esta reapertura que empiezan mañana en las islas con las terrazas. Bueno, que por un lado pues hemos sido escuchados de alguna manera y se ha mejorado ese 30 al 50%, muy insuficiente desde el punto de vista económico, pero bueno, esa reapertura supone que alguna empresa más podrá abrir, con que lo damos por bien hecho, ¿no? Se nos ha pedido, bueno, que va a ser una desescalada, pues un poco de alguna manera técnica, que tenemos que tener mucho cuidado, que se tiene que hacer poco a poco, que no puede haber repuntes y que por eso nos pedían de alguna manera que consideramos que, bueno, que esta medida del 50% estaba en esa línea, ¿no? Nosotros insistimos en que se puede perfectísimamente garantizar esa seguridad, vamos a decir, sanitaria a nuestros clientes sin que tengamos que necesariamente disminuir el aforo, ¿no? Sino lo que hay que tener claro es ese distanciamiento social entre reservas, entre mesas, y eso precisamente en las terrazas y con la ayuda de y la voluntad de que todos los ayuntamientos, yo creo que están dispuestos a colaborar, siempre habrá alguna excepción, ¿no? Pues se podría perfectamente garantizar, ¿no? Que es consiste en separar las mesas en la medida que se estime oportuno, un metro y medio, lo que sea, un metro, dos, lo que se estime. Y eso garantizaría esa separación física, esa separación entre reservas, entre los grupos que se nos sienten, ¿no? Máximo son de 10. Bueno, pues como diríamos, Raquel, no está mal empezar el camino de retornar a la normalidad. Y ahora, bueno, pues nos damos un poco de tiempo para entre esta fase 0 y la fase 1, que será cuando ya se pueda abrir las terrazas en el resto del territorio nacional, que ya decimos que van a ser pocas las que abran, pero alguna abrirá y nos parece, bueno, esta corrección pues del gobierno pues nos parece bien, aunque sí tenemos que decir que insuficiente, pues veremos un poco en la siguiente escalada cómo mejoramos, bueno, pues todas las aperturas interiores de los restaurantes de servicio en mesa, que también vamos a exigir, por un lado, que lo que se tiene que tener en cuenta no es el aforo, que creo que es un error, en fin, que se ha colado y ahí está, pero yo creo que podremos demostrar que no es el modelo, sino la distancia de seguridad entre mesas, ¿no? Y por otro lado, hombre, tampoco es lógico que nos quieran aplicar en la hostelería medidas que no se aplicaban absolutamente a ningún sector, ¿no? Uno puede ir de Zaragoza a Benidorm en un autobús a 50 centímetros del de al lado durante 5 horas, es verdad que le exigen que tenga mascarilla, ¿no? Y en nuestra casa pues está hablando de 2 metros, bueno, en fin, las medidas serán las que haya que ser, que garanticemos, por un lado, esa seguridad sanitaria, no queremos otra cosa, tanto para todos los clientes como para nuestras plantillas, que se apliquen las medidas que estamos ultimando, que ya tenemos un borrador de medidas higiénico-sanitarias para aplicar en el sector, pero, lo que hemos recordado es que tienen que venir cualquier medida de apertura tiene que venir con la concreción de todas las medidas que hemos reclamado en cuanto a ERTES, alquileres, financiación, que se va a hacer.
Eso le iba a preguntar, porque ustedes reclaman, por ejemplo, exenciones de alquiler, flexibilizar los ERTES, test para los trabajadores, madre mía, el asunto de los test, financiación, microcréditos a interés bajo, reducción del IVA. ¿Todo esto encuentra interlocución en el gobierno? ¿Se reúnen ustedes con el gobierno?
A ver, nosotros con nuestro ministerio estamos prácticamente en hilo directo, ¿no? Lo que pasa que tengo la sensación de que es complejo y que en este momento es complejo, a pesar de haber llegado pues un poco a algún marco, el tema de las reaperturas. Pensábamos que se iba a reducir el aforo el 30% y se abre con el 30%, ¿no? Aunque la ha corregido. Entonces, pues en fin, nosotros sí que tenemos, pero nos gustaría tener hilo directo con Sanidad. No tienen hábito en Sanidad, esto de consensuar no les entra en la cabeza, se creen en posesión de la verdad absoluta y lo hemos reclamado, déjennos trabajar con ustedes, déjennos ayudarles. La guía de medidas higiénico-sanitarias no existe por parte de la Administración. Nosotros nos tuvimos que poner a trabajar con un grupo de especialistas, hasta 12 personas han trabajado estas dos últimas semanas para elaborar ya la primera guía, el primer borrador, que se lo hemos pasado al ICTE, que es el órgano que se va a encargar de publicar las guías para todas las comunidades autónomas, las guías de todos los subsectores, pero esto no debería haber sido así, debería haber sido una cierta colaboración, un trato, y claro, en esta falta de relación con determinados estamentos, con determinados ministerios, pues se toman decisiones como lo que se han tomado, ¿no? Abrir con un 30% que es absolutamente inviable. Bueno, se ha recuperado el 50%, sigue siendo muy inviable desde el punto de vista económico, pero por otro lado, pues reconocemos un poco, esa una cosa que hemos demandado al gobierno, ¿no? Que le hemos dicho, oiga, escúchennos, déjennos trabajar, déjennos ayudarles, déjennos ayudarnos. Y bueno, de alguna manera, pues nos sentimos de momento que el mensaje ha calado, que nos han escuchado y que han corregido un poco el tiro, ¿no? Y estamos en plazo de que los siguientes tiros también se corrijan, ¿no?
¿Ha habido alguna metedura de pata histórica? Por ejemplo, la vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho a los hosteleros que el que no se sienta cómodo, que no abra.
A ver, yo califiqué de un poco de lamentables, ¿no? Porque casaba un poco con este mensaje. Oiga, si yo le doy herramientas para demostrarle que la seguridad sanitaria se garantiza, ¿por qué se impide a muchas empresas iniciar el camino a la normalidad, en recuperar las plantillas? No nos olvidemos, es que somos 1.700.000 empleos, 315.000 establecimientos. Hombre, que fuera esa, yo ya dije, las taché de lamentables. Es verdad que el tono que me contaron no es el que empleó, luego la he escuchado, las vi muy poco afortunadas y desde luego la sensibilidad, desde luego sin ninguna duda, esa mañana se la había dejado en casa esta señora, eso está más claro que el agua y me parece pues poco correcto, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos con la mano tendida a colaborar, a trabajar, y es así, pero no solo esta, la más grave es la que hizo la ministra de Trabajo. No nos ha resuelto nada de los ERTES, queremos ERTES flexibles, que tienen que aguantar hasta final de año, queremos recuperar nuestras plantillas de forma cuando se vayan necesitando. Vamos a abrir con reducciones de aforo, vamos a abrir con un desplome absoluto en el mercado. No nos han dado ninguna solución. Suena la música que sí, ya van diciendo que los ERTES van a ser flexibles, que se van a prorrogar, pero no sabemos hasta cuándo. Si solo se prorrogan pues hasta el mes de junio, pues con todos mis respetos, el agujero en julio pues va a ser de la cima de las Marianas. Pero es que declaró que la hostelería no se iba a abrir hasta el mes de diciembre, en la segunda fase. Bueno, eso supuso prácticamente el bloqueo de todas las centralitas, especialmente, por ejemplo, de un sector como es el de las bodas, ¿no? Todas las novias, las bodas, todas llevan una novia incorporada y para las novias, bueno, pues es el acto, en fin, es el acto del año y probablemente alguno de su vida hasta ahora, ¿no? Y claro, los nervios, las tensiones, después de haber reubicado todas las bodas, ha supuesto un grave problema para todas estas empresas que están sin vender un clavel prácticamente desde primeros de año, porque en invierno pues hay poca venta, se han anulado todos los eventos de empresas, las bodas se han tenido que reubicar. Bueno, pues unas declaraciones de esta ministra que de sus funciones no nos cuenta nada, ha empezado a contar ahora que estamos a punto de iniciar la 8 semana o 7 semanas por detrás que no sabemos dónde han estado trabajando. Dice que han estado trabajando, digo, pero pues que en 7 semanas tampoco les ha cundido, o sea, en fin. Vamos a ver si todo va volviendo a su cauce.
Exacto, exacto. Mañana acudiremos entusiasmados a los bares, a los restaurantes para traernos los productos a casa y desde luego las terrazas son el horizonte de la mayoría al siguiente lunes. Don José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Cristina, y a todos los oyentes y a vuestra entera disposición.
Y para desarrollar todas estas medidas de relajación del confinamiento, el gobierno necesita el mando único y, por lo tanto, prolongar el estado de alarma. Pero claro, la oposición, y ya hemos visto el descontento que reza no solamente en la oposición, está cada vez más insatisfecha y se queja de que Pedro Sánchez no cuenta con nadie que sea de su cuerda. Ayer compareció el presidente de Moncloa, como todos los sábados prácticamente, y comentó que la última vez que habló con Partido Popular y Ciudadanos fue a principio de semana.
Los lunes he hablado a principios de semana con todos los líderes políticos, hasta el último parlamentario de la última fuerza política en representación en el Congreso de los Diputados.
Más exactamente se refirió a Pablo Casado.
Cuando hablé con el señor Casado, cuando hablé con la señora Arrimadas, cuando hablé con el señor Rufián, cuando hablé con, en fin, son muchos grupos parlamentarios los que hay en la Cámara, he de decirle que la sistemática que hemos seguido en prácticamente todas las veces que he tenido que prolongar, o mejor dicho, pedir la prórroga del estado de alarma, ha sido a principios de semana cuando he hablado con ellos. Y por tanto, vez escuchado el comité científico, una vez visto cuál es el planteamiento...
Una vez que han salido PP y Ciudadanos, han negado esto y siguen insistiendo en que se enteran de los planes por los medios de comunicación. Fuentes del PP, por su parte, señalan que Sánchez no llama a Pablo Casado desde hace 13 días, concretamente desde el lunes 20. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha tuiteado que no ha hablado con su partido desde el pasado 16 de abril. Bueno... Preguntado por si tiene otro plan en caso de que la oposición no vote el miércoles el estado de alarma, el presidente del gobierno ha dicho que no tiene otro.
No hay plan B. No hay plan B. Todos los países están utilizando un instrumento semejante al que nosotros estamos utilizando. En segundo lugar, es un instrumento que está siendo eficaz y que ampara a muchos colectivos a los cuales usted ha hecho de referencia antes.
Pues incluso varias comunidades autónomas lideradas por socialistas llevan semanas criticando la gestión del confinamiento. El malestar pone en riesgo la mayoría parlamentaria para dilatar el decreto, como se demostró el pasado jueves en el Pleno, con la negativa a hacerlo del Partido Popular y Ciudadanos y el órdago de incluso los socios de investidura, Esquerra Republicana de Cataluña y PNV. Veremos qué pasa el miércoles. Y vamos a ver quién miente, si es el gobierno el que llama a la oposición los lunes o esto no se produce con nosotros. Está el secretario de organización del PP, don Teodoro, el secretario general del PP, don Teodoro García Egea. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué dice el presidente que les llama los lunes?
Pues bueno, en primer lugar me gustaría felicitar a todas las madres. Hoy es un día especial, pero es cierto que los 365 días del año tenemos que acordarnos de las madres y de lo que hicieron por nosotros para traernos a este mundo. Y en segundo lugar, sobre la pregunta que nos haces, pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Yo ayer veía la comparecencia y posteriormente hablaba con el presidente Casado por si había más información que yo no conocía, pero efectivamente, el señor Sánchez no nos llama desde hace más días de los que él comenta, no nos ha llamado esta semana, no suele comentar con nosotros los planes, pero esto tampoco es nuevo porque parece ser que con sus ministros tampoco comenta los planes que son de su competencia. Vimos al señor Escrivá enterarse de algunas cuestiones que afectaban a su competencia de su ministerio por la propia prensa, ¿no? Por tanto, creemos que el señor Sánchez, en primer lugar, debería dejar de mentir. Si miente de esta forma en rueda de prensa a las preguntas de los propios periodistas, pues ¿qué no habrá mentido hasta ahora, ¿no? Vimos también cómo repetía una y otra vez que somos de los países con más test por habitante, cuando hasta los propios organismos oficiales sanitarios le están desmintiendo. Creo que la mentira forma parte ya de una de las características fundamentales del gobierno de Sánchez, y hace unos meses yo se lo dije en sesión de control. Hay un gobierno de Zapatero, se le ha recordado por la crisis económica, el gobierno de González se le ha recordado por la corrupción, y usted será recordado por la mentira.
¿Van a apoyar ustedes la prórroga el miércoles del estado de alarma?
Bueno, pues en este momento todas las posibilidades están abiertas. Nosotros dijimos desde un primer momento que para la crisis sanitaria nos tiene el gobierno para apoyarse en nosotros para todo aquello cuanto necesite, porque salvar vidas es lo único importante. Y en este momento, pues salvar vidas es lo único importante, y también es importante no arruinar a las empresas españolas, y que cuando levantemos el estado de alarma, los empresarios, las empresas, las pymes, los autónomos, las peluquerías, los bares, los restaurantes puedan levantar la persiana, ¿no? Por tanto, el escuchar ayer que no hay plan B es descorazonador, y yo creo que sí que hay plan B. Sánchez no tiene un plan B, pero España sí tiene un plan B. El plan B se llama Pablo Casado, y esperemos que podamos aplicarlo cuanto antes. Pero mientras, necesitamos salvar vidas, necesitamos proteger a la gente a nivel sanitario, y para eso nosotros estamos analizando si es posible hacerlo de otra forma, que no es como lo está haciendo el señor Sánchez, porque un estado de alarma permanente no puede ser la forma de gobernar de un presidente del gobierno. No puede ser que el único plan que tenga el presidente del gobierno sea tener un poder omnímodo, suspender el portal de transparencia, acortar los plazos de contratación para realizar ciertas contrataciones que están en este momento bajo sospecha por parte de muchos medios de comunicación y muchos organismos. Y, por tanto, nosotros en este momento tenemos todas las opciones abiertas a la hora de esa votación del estado de alarma.
Pues este es don Teodoro García Egea, secretario general del PP. Gracias por estar con los oyentes de COPE la mañana del domingo.
Muchas gracias, y además le pedimos al gobierno, Cristina, si me permites, que los ERTE por fuerza mayor se prolonguen más allá del estado de alarma, porque la gente no puede ponerse al 100% una vez se levante el estado de alarma, y necesitamos que la vuelta a la normalidad sea paulatina para no acabar con el empleo y con las empresas. Muchas gracias a ti por la oportunidad.
Un saludo. Hoy en la prensa hay que fijarse en las fotografías de portada, porque todas reflejan lo que ocurrió este sábado en las calles del país y que comentábamos en el editorial. Diego González, muy buenos días. Empezamos por ABC.
¿Qué tal, Cristina? Sí, empezamos por ABC. Parece que nos pusimos todos de acuerdo en salir al mismo tiempo.
Es la portada que nos pusieron, de ABC... es que nos pusieron, porque por la mañana muy pocos salen, verdad, lógicamente, de 6 a 10. Y por la noche anochecía a las 9 y media. O sea que de 8 a 9 y media todo el país a un kilómetro de su casa, en el barrio y sin poder irse al campo ni a los jardines. Es que parecía hecho aposta, ¿eh?
Yo también te digo que a partir de hoy voy a salir más tarde de las 8, por lo que me encontré ayer en la calle.
No, más tarde de las 8 por tu edad tienes que salir, querrás decir después de las 9.
Claro, sí, a partir de las 9, para no mezclarme con toda la marabunta que vimos ayer por las calles. La fotografía de ABC a la que te refieres, Madrid, la Puerta de Alcalá, una mezcla de runners, caminantes, ciclistas, personas paseando el perro, sin guardar la distancia de seguridad, unos con mascarilla, otros sin ella.
Tengo que decir que mucha gente no podía guardarla, ¿eh?, directamente, porque yo estaba por la calle y es que íbamos como sardinas en lata, te lo digo. El Mundo lleva a su portada la fotografía de una playa. Al atardecer se suponía, solo se suponía, que no se podía pisar una playa hasta la fase 3.
Eso es, sobre el papel, hasta la fase 3, allá por el mes de junio. Sobre la práctica, pues lo que vimos ayer, Playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Primer plano para dos personas que llegan a la arena con sus tablas de surf, y al fondo se puede ver nítidamente cómo el agua está lleno de surfistas. Y reza el titular, Cristina: me siento libre. El gobierno ha permitido ya desde este sábado poder hacer cualquier tipo de deporte.
Bueno, es que había una cierta contradicción, porque además se hablaba de hacer surf claramente por parte del gobierno, y después se dijo que las playas no se podían pisar. Quien también refleja en su portada más explícitamente lo que ocurrió ayer es La Razón.
Sí, es un primer plano para una chica con ropa de deporte haciéndose un selfie en una de las calles de Madrid. Calle abarrotada de gente, sin el distanciamiento mínimo, donde se cruzan deportistas, gente paseando y, de nuevo, muchos sin mascarilla. Miles de personas se echan a la calle sin cumplir el protocolo.
El País nos muestra a su vez en portada un paseo de Sevilla junto al Guadalquivir.
Sí, instantánea que también refleja la franja horaria donde coinciden deportistas y paseantes en fila de A1 o de A2, guardando un pasillo en medio que es ocupado en esta fotografía por un coche de policía que seguramente va advirtiendo por megafonía respetar el distanciamiento.
Y como viene siendo habitual, la prensa refleja la comparecencia del presidente del gobierno ayer, todo lo que anunció y esa frase que repitió hasta la saciedad: no hay plan B.
Sí, comparecencia de Sánchez los sábados de confinamiento, que es ya una sección fija y hay que hacerle un hueco en la programación porque, vamos, desbarajusta todas las escaletas. A lo que vamos, a los anuncios del presidente. En ABC podemos leer: Sánchez presiona a la oposición y liga ayudas y estado de alarma. Como señaló este sábado el presidente, si no hay prórroga, se preguntaba qué pasará con los ERTEs y las ayudas a los autónomos. Una forma de presión a la oposición para que apoye esa prórroga.
Uh-huh. Y La Razón, El País y El Mundo llevan varias de las novedades que anunció Sánchez ayer en su comparecencia.
Sí, por un lado ese fondo de 16.000 millones que se van a repartir entre las comunidades autónomas para paliar los efectos del coronavirus, que van a detallar en esa reunión de presidentes que está teniendo lugar este domingo. 10.000 millones sería para el gasto sanitario, 1.000 para el gasto social y los 5.000 restantes para la caída de la actividad económica. Y las mascarillas, después de muchas idas y venidas, serán obligatorias si utilizas el transporte público. Y también un avance que se hizo para la fase 1 de desescalada para el 11 de mayo. Estarán permitidas las reuniones de hasta 10 personas.
Finalmente, queremos destacar este domingo que hay un vuelco electoral que ayer comentábamos en el editorial. En ABC sale la segunda entrega del sondeo de GAT3, la intención de voto en el Ayuntamiento de Madrid, que muchas veces indica las tendencias nacionales y que refleja pues un voto favorable al Partido Popular. Enseguida tendremos a Narciso Michavila, que nos va a comentar en directo todos estos datos. Es el director de GAT3.
Sí, es una encuesta que refleja la buena gestión de la crisis que está haciendo Martínez Almeida. Sondeo en el Ayuntamiento de Madrid para el Partido Popular, que roza la mayoría absoluta y casi dobla al PSOE. El Partido Popular, con el 44,7% de los votos, conseguiría 27 concejales. El PSOE sube, se quedaría con 15. Se hunde más Madrid con 5, Vox con 4 y Ciudadanos y Podemos con 3.
¿Y más encuestas también en La Razón?
Sí, el 94% reclama un pacto de Estado. El 89% de los votantes del PP lo apoya, mientras que los del PSOE quieren también ver a otras fuerzas en ese gran pacto. Y por otro lado, la división sobre prorrogar o no el estado de alarma hasta junio está al 50%.
Fíjate, solo al 50%, ¿eh? Lo del estado de alarma que se dirime el miércoles. Y tampoco pueden faltar las entrevistas, muy frecuentes en el domingo. El Mundo tiene dos muy interesantes: Juanma Moreno Bonilla, el dirigente del PP en Andalucía, y Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Sí, me llama la atención, Cristina, que no hay una opinión unánime sobre el estado de alarma entre los varones del Partido Popular. Por un lado, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, dice que hay que ir poniendo fin a este estado de alarma. Por otro, Fernández Mañueco, el varón del Partido Popular de Castilla y León, que asegura en ABC que es necesario apoyar la prórroga, pero no con un cheque en blanco. Y destacamos también la de Margarita Robles en El Mundo, una de las mejor valoradas en esta crisis. Y dice el titular: me parece absurdo que me llamen la sustituta. Mi lealtad a Pedro Sánchez está fuera de toda duda. Se referirá a esos rumores que corrían hace unas semanas,
sí,
sobre
que
podría ser la sustituta de Pedro Sánchez.
Bueno, no digo yo que fuese mala opción una presidenta y por fin una mujer. Y por último, vamos con los editoriales, con la opinión, todos en torno a los pactos que se necesitan para prorrogar el miércoles el estado de alarma. Y llama la atención uno de los editoriales del Mundo sobre los bulos.
Sí, es con el que me quedo, con las fake news del presidente del gobierno. Dice el titular de este editorial, el último bulo de Sánchez, que no hay plan B. Y este artículo de opinión hace un elenco de las mentiras del presidente durante la rueda de prensa de ayer. Dice, por un lado, no dice la verdad cuando afirma que dialoga con la oposición. Ni Partido Popular ni Ciudadanos son informados de los pasos que da. No dice la verdad cuando sostiene que se han hecho 1,3 millones de test PCR. No dice tampoco la verdad sobre las mascarillas. A partir de mañana serán obligatorias si usas el transporte público. Ahora lo son, dice El Mundo, porque hay suministro para garantizarlas. Y tampoco dice la verdad cuando asegura que prorrogar el estado de alarma es la única vía para afrontar la desescalada. Bastaría, dice este periódico, con recurrir a la legislación ordinaria para preservar el control epidemiológico. Por último, ABC advierte a Pablo Casado que no debe caer en una trampa eterna. Si es preciso apoyar la prórroga por el bien de los españoles, adelante, pero si Sánchez sigue dando señales de que pervierte la democracia, a capricho, sería preferible que pierda esa votación.
Diego González, muchísimas gracias. Hoy en el Santoral, este Día de la Madre, salen dos apóstoles, Felipe y Santiago. Santiago el Menor, 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy cuarto domingo de Pascua, Jornada Mundial por las Vocaciones, Domingo del Buen Pastor y Jornada del Clero Nativo, celebramos a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe es de Bethsaida y forma parte del grupo de los 12, así también entra dentro del colegio apostólico. En el Evangelio aparece cuando le dice a Natanael que han encontrado al Mesías en la multiplicación de los panes y los peces, así como en el cenáculo. Por su parte, Santiago es denominado en la Escritura el pariente del Señor, tal y como lo llama San Pablo, autor de la carta del Nuevo Testamento con este mismo nombre, es el primer obispo de Jerusalén. Durante su ministerio preside el concilio que sella la paz entre los judíos conversos y los paganos que pasan al cristianismo. Felipe y Santiago morirán mártires.
Y no te muevas de ahí porque tienes una media hora trepidante. Viene enseguida Sisomi Chavila para explicarnos este vuelco que dan las encuestas. Y después tendremos a Isabel San Sebastián, a su hija y a su nieta. Ya veremos si la nieta que acaba de nacer puede hablar. Es el Día de la Madre y no se pueden ver. El último tramo será para el anuncio de que investigadores españoles podrían tener en 5 meses un medicamento contra el coronavirus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
Hombre.
¿Eh?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega a 13 la trilogía de la jungla de cristal.
¿Qué decías?
Una oportunidad única para disfrutar del gran personaje de Bruce Willis.
Yippee-ki-yay, hijo de...
Mayo McClain.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Los sábados por la noche en 13.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Elena. No tengáis ni en coronavirus, que pronto va a pasar con estos médicos tan buenos. Y mi tía es médico, está trabajando mucho para que nos curemos. Muchos besos.
Elena tiene tío médico. Qué ensalada todos los fines de semana. Bueno, vamos a ver este cambio que se ha dado en las encuestas, que además se extiende a otros lugares de España. Según mis fuentes, también en Galicia podría sacar un resultado extraordinario Núñez Feijóo. Pero en cualquier caso, GAT3 saca hoy encuesta en ABC. Su presidente está con nosotros, Isomi Chavila. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
En el caso de GAT3, hablas de Madrid hoy, de la alcaldía, y ayer salió la comunidad. Cuéntanos lo de hoy del ayuntamiento.
Sí, a ver, ayer salió la comunidad porque era el día de la comunidad, entonces tocaba encuesta y evidentemente, aparte de voto, valoración de líderes, pues es toda la situación de la crisis y de la gestión de la crisis. Y hoy a veces da efectivamente los datos del ayuntamiento, en los que lo que detectamos, lo primero que hay que recordar es que los datos de ahora de voto se comparan con los de las últimas elecciones, en las que la candidata de Más Madrid fue la alcaldesa Manuela Carmena, que ahora ya no está, y por eso en la izquierda hay pues un cambio muy notable, es decir, Más Madrid baja muchísimo, Podemos entraría, hay que recordar que no se presentó al consistorio madrileño, el PSOE recupera gracias a la caída de Más Madrid, pero quien se dispara y está a dos escaños de tener mayoría absoluta de nuevo en la alcaldía es la lista encabezada por José Luis Martínez Almeida, el PP. Hemos notado, yo lo venía avisando ya desde el lunes, porque el campo empezó el viernes pasado, y cuando te está entrando el campo, además hoy día pues las encuestas nos van entrando en tiempo real, se están haciendo en teletrabajo, porque GAT3 ya tenía todo montado para que se pudiera estar trabajando, o bien desde nuestro call center en la calle Alcalá en Madrid, o bien desde los hogares de los entrevistadores. Y entonces ya el propio viernes, ya veíamos luego el sábado y el lunes que hay un movimiento de voto hacia el Partido Popular, sobre todo, que no habíamos detectado un cambio de voto tan abrupto en tan poco tiempo desde el 11 de marzo de 2004.
Luego tenemos estos cambios de los perfiles de los líderes de los distintos partidos. ¿Qué te ha llamado la atención?
Yo además lo he puesto ya en mi cuenta de Twitter, en Emi Chavila. Los partidos se fijan siempre mucho en el voto y en los escaños cuando todavía no toca las urnas. Lo importante de una encuesta electoral es valoración de líderes, y por ejemplo hay pues de forma muy clara, la pregunta es si su opinión ha mejorado o empeorado de los siguientes líderes a raíz de la crisis del coronavirus, y pues un 50-tantos% de los ciudadanos de Madrid consideran que, o sea, te dicen que la imagen de su alcalde ha mejorado. El segundo líder que más ha mejorado su imagen en la población madrileña es la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Y luego, dentro del gobierno central, es verdad que hay más negativos que positivos, pero sale mucho mejor valorada la ministra de Defensa que, por supuesto, el presidente Sánchez, que pues sale muy castigado en la valoración de los madrileños. Casi 6 de cada 10 dicen que su opinión sobre el presidente del gobierno ha empeorado en estos 2 últimos meses. Pero luego es que hay muchas preguntas que explican muchísimo toda la cuestión de la gestión de la pandemia y luego ahora de la llamada desescalada, ¿no? Por ejemplo, la inmensa mayoría, prácticamente 9 de cada 10 madrileños, consideran que se debía haber decretado estado de alarma el mismo día que el gobierno regional cerró los colegios. Y todo el mundo en Madrid recuerda los debates que hubo porque pues Madrid quería tomar medidas rápidas incluso antes del 8M, cerró ya las residencias de ancianos, y sin embargo el gobierno central pues hasta el día 14 de marzo, ya con casi 300 muertes, pues no decretó el estado de alarma. Hay muchas preguntas, yo recomiendo verlas de ayer y las de hoy, que ayudan a entender mucho la valoración de la gestión, y luego hay muchas otras preguntas relativas a cómo está impactando pues la crisis en el plano sanitario o en el plano laboral de la población madrileña.
Oye, gran descalabro de ciudadanos en la encuesta.
Sí, Y además es paradójico porque, por ejemplo, Inés Arrimadas, a pesar de estar en el nivel nacional, que son los líderes más castigados, pues no está tan castigada. Y luego Begoña Villacís tiene buena valoración. O sea, los madrileños están valorando su posición de apoyo en esta situación. Pero Ciudadanos, claro, venía ya castigado de antes. O sea, no hay que olvidar que Ciudadanos en abril y mayo del año pasado estaba muy fuerte, luego sufrió el descalabro ya en las elecciones de noviembre y encima la propia polarización que hay ahora mismo está haciendo que muchísimo antiguo votante del Partido Popular vuelva de nuevo al Partido Popular. Se había ido algunos a Vox y otros a Ciudadanos. De hecho, uno de cada tres votantes de Vox y de Ciudadanos retorna de nuevo al Partido Popular. De ahí que crezcan las dos urnas.
Más Madrid también cae de forma estrepitosa, pero yo quería preguntarte por Vox, ¿cómo va el partido de Santiago Abascal?
Sí, depende de dónde se ponga el listón. Si el listón se pone en las municipales del año pasado, que estuvo muy flojo, entonces, bueno, pues baja poco. Si el listón de Vox se pone donde estuvo pues muy alto, que fue en noviembre del año pasado, pues Vox va muy a la baja. Pero aguanta muchísimo mejor que Ciudadanos.
Bueno, ¿algún indicio que puedas tener con tus encuestas de la evolución del voto nacional? Por terminar, quiero decir que esta, a un señor de Huelva, a uno de Compostela, a uno de Barcelona, le interesa poco lo que pase en Madrid.
Bueno, a ver, vamos a ver. Madrid tiene la importancia primero por ser la capital y por lo tanto la gente en Madrid. Siempre ha habido dos territorios muy fáciles de entrevistar, que han sido Madrid y Cataluña, hasta el momento del procés, que ya se enturbió un poquito la cosa. Pero el electorado catalán y madrileño siempre ha sido muy fácil, es más urbano. El madrileño está muy politizado, no le llega la información solo por los grandes medios de televisión y tal, sino que tiene un acceso directo a la información, de ahí que Marque sea siempre un poquito la vanguardia. Pero las encuestas que tenemos a nivel nacional, porque evidentemente, o sea, una empresa como GAT3 está haciendo todo tipo de estudios, nos está apuntando ahora un serio castigo del gobierno. Como por otro lado es coherente con todas las encuestas que se están publicando en relación, pues eso, a lo que ha sido la gestión durante la pandemia, la gestión económica y ahora la gestión del desconfinamiento, ¿no? En Galicia decías, Galicia, nosotros la última encuesta de voto que publicamos tanto para País Vasco como para Galicia nos daba que Urkullu mejoraba resultados, que Feijóo tenía mayoría absoluta, y yo ahora es que no tengo ninguna duda que Feijóo, después de la gestión que ha tenido y por los datos que tenemos, que va a tener los mejores resultados de la historia del PP gallego, pero va a superar, Feijóo va a superar a Fraga en apoyo electoral en Galicia.
Madre mía. Bueno, pues es Siso Michavila, presidente de GAT3. Muchísimas gracias por explicarnos las encuestas de hoy.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días y mucho ánimo a todos.
Y es el Día de la Madre, que no se te olvide ese telefonazo, ese guiño, esas flores que se pueden enviar. Hay tres señoras muy marcadas este Día de la Madre. Una madre jovencísima que acaba de tener una bebita y la abuela, y las tres separadas por el coronavirus. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, amiga, y feliz Día de la Madre por la parte que te toca.
Efectivamente, madre claro. Mía, que llevas 50 días en confinamiento sola con el perro.
Efectivamente. Bueno, siempre se puede estar peor. Si estuviera sin el perro o con alguien con quien no quisiera estar, estaría peor. Pero he hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos a mis hijos y a mis nietas, a las que no puedo ver. Eso es un castigo espantoso.
La periodista y escritora Isabel San Sebastián y su hija Leire Larracoechea, en otra casa completamente diferente y recién parida, porque acaba de tener una bebita que Isabel no puede visitar. Leire, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Feliz Día de la Madre.
Jovencísima madre, ¿qué se siente cuando se es madre por primera vez? A ver si eres capaz de relatarlo.
Pues, ¿qué voy a deciros? No sé, es lo mejor que me ha pasado en la vida, sin ninguna duda. La verdad es que se nos cae la baba. Han sido 2 meses muy especiales, supongo que para toda madre los dos primeros meses como madre primeriza son espectaculares, pero bueno, en esta ocasión nos ha tocado vivirlo con la pandemia y bueno, pues en positivo me ha permitido vivirlo en exclusiva pues con mi marido, con Beatriz, y han sido maravillosos todos estos días, pero bueno, pues también muy duro no poder pasarlo con mi madre. Y
no poder
un poco
pasear ni salir con el bebé, ¿no? Que es parece algo que siempre nos encanta hacer al principio y que es muy bueno para los críos.
Eso es, sí. Todavía no nos hemos atrevido, además. Podríamos haber salido ya, pero aún no lo hemos hecho. Es muy pequeñita y me da un poco de cosa. Así que, bueno, esperaremos.
Yo te recomiendo que salgas, ¿eh? Es lo mejor para el crío y para su piel, en este caso la cría. ¿Cómo
bueno,
es, Beatriz?
Pasea por la terraza.
Ah, bueno, ya le has recomendado tú que salga a la calle, ¿no, Isabel?
Sí, pero es muy buena madre Leire por generación espontánea. Yo no ha hecho falta que le recomiende grandes cosas porque ella misma está tan absolutamente feliz con su Gordi, que además es comestible, es un bebé de secuestrar. Y está tan feliz y tan entregada, y su marido igual, Philip, que no hace, vamos, yo estoy de abuela chocha en la distancia, viéndolas por FaceTime y sonriendo como, en fin, cayéndoseme la baba, pero literalmente.
¿Cómo has llevado, Isabel, el no poder estar con la bebita? ¿Qué tiempo tiene? ¿Tiene un mes ya?
Dos, cumplí hoy.
Ah, dos, fíjate.
Cumple mes.
¿Y cómo es esto de estar lejos de la nieta y de no poder abrazarla, tú que además eres sumamente niñera?
Yo creo que en el mundo puede haber alguien que tuviera tantas ganas de tener una nieta como yo, pero más, seguro que no. ¿Cómo lo llevo? Pues con resignación, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que ha tocado y en fin, hay que pensar que hay gente que está infinitamente peor, así que pues mira. Pero bueno, mis hijos, tanto Leire como Iggy, son muy buenos hijos y me llaman todos los días con sus hijas, con Bea y con Laura, y las veo por FaceTime y les hago cucamonas y lobitos y chorradas por FaceTime.
Porque
y bueno,
os veis, todos pues los días tus hijos te comunican por videoconferencia todos los días.
Todos los días. Tengo dos hijos que son lo mejor del mundo, de la vida. Tengo dos hijos. Está mal que yo lo diga, porque suena presuntuoso, pero de verdad que son dos tesoros.
Y ahí estáis, y además hoy hay cita especial.
Hoy sí, cuenta tú, Leire, ¿qué ha sido idea tuya y de tu hermano?
Sí, hoy hay cita especial. Bueno, todos estos días hemos tenido varias videollamadas al día. No ha sido una, esta mañana llevamos como tres, y son las 10:30, pero hoy tenemos aperitivo virtual. Hoy a las 12:30 tenemos llamada con mi hermano y su mujer y su niña, con Laura, que viven en Londres, y nosotros y mamá. Y nada, pues disfrutaremos. Tenemos varias sorpresas, algunas de las cuales mamá ha recibido ya, pero nada, pues oye, las tecnologías han sido las grandes aliadas de esta pandemia y seguiremos disfrutándolo, vamos.
Oye, Leire, ¿en qué medida cuando tú te ocupas de Beatriz y ejerces como madre, requieres a Isabel y en qué medida te pareces a tu madre?
Uf, pues espero que mucho, porque la verdad es que también está mal que lo diga yo, pero vamos, estoy segura de que hablo en nombre de Iggy también, tenemos la mejor madre del mundo. Así que, bueno, pues mucho de lo que le he echado de menos, afortunadamente he podido superarlo porque nos ha enseñado a lo largo de todas nuestras vidas lo que es ser la mejor madre. Nos ha enseñado el amor incondicional, la generosidad, no sé, la seguridad a base de cariño, afecto, todo lo que se necesita, yo creo que para ser una buena madre, que ella me decía durante mi embarazo, deja de leer, que yo estaba leyendo mucho y tal, porque estaba un poco preocupada, también supongo que como toda madre primeriza.
Leyendo, dices, libros sobre maternidad, etcétera.
Sí, libros sobre maternidad, sobre el embarazo, el parto, tal, al final es innato, o sea, si lo has mamado en casa, si te lo han enseñado en casa, que al final es la mejor escuela, yo creo que no tiene mucho misterio y bueno, pues lo he llevado mal, me hubiera encantado vivirlo con ella en primera persona, pero va, habrá tiempo. Y además pienso tener muchos más hijos, con lo cual...
Ah, sí.
Eso espero.
Bueno, Leire Larracoechea, que quiere tener muchos más hijos, acaba de tener a Beatriz y su mamá, Isabel San Sebastián, que ha sido abuela, y separadas por el coronavirus. Esperemos que poco, porque la semana que viene ya os podéis ver, Isabel.
Sí.
Efectivamente.
Va a ser... va a ser, bueno, no sé, espero que no tan explosivo como lo que fue ayer, que esto parecía en mi casa, en Pozuelo, parecía una verbena, era, en fin.
La gente en la calle, ¿verdad?
La gente en la calle, pero bueno, que parecía una romería, era una cosa impresionante.
Sí, tremendo, tremendo.
Yo intentaré ir con un poco más de cuidado a ver a la Gordi, pero sí, pero repito, ha habido gente que lo ha pasado mucho peor, sigue habiendo gente que lo está pasando muy mal, de modo que tampoco nos podemos quejar, ¿no? Yo lo que quiero aprovechar es para decir que ahora que parece que tener hijos es una cosa tan complicada, tan difícil, tal, hay que pensarlo. De verdad, o sea, es lo mejor del mundo. Para mí, por lo menos, no hay nada mejor en este mundo. Y se crían con más o menos dificultad. Se crían.
Los niños vienen con un pan debajo del brazo. Leire Larracoechea, Isabel San Sebastián, feliz Día de la Madre.
Igualmente, Cris, un besito gordo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.